con el objetivo de alcanzar al 75% de cobertura de personas mayores y de personal sanitario. Se adelanta la campaña de la gripe y por ella preguntamos hoy en Mediodía Cope. Barrevenga, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Pues sí, hoy te preguntamos si tú vas a ponerte la vacuna. Nunca te habías vacunado contra la gripe común, la de todos los años, y ahora sí vas a hacerlo porque crees que este año debes protegerte más que nunca. O por el contrario, normalmente te pones cada año la vacuna de la gripe y este año lo vas a hacer con más motivo. Igual ni siquiera te has planteado si va a ser mejor o peor vacunarse de la gripe normal, todavía no lo tienes claro. O si tienes claro que te da lo mismo porque tú no eres de coger gripes y que tampoco te la vas a poner este año. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Se pueden solapar los dos virus, así que ya que tenemos la vacuna de la gripe y la del coronavirus no, es importante esa vacunación para evitar por lo menos ese riesgo. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Mira, hoy en El Espejo nos vais a contar cómo es la jornada de un cura español en medio de uno de los suburbios más violentos de América.
La vida de Jesús Sánchez dio un vuelco en 2008, cuando fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Australia. Allí experimentó la llamada de Dios al sacerdocio. Pertenece al camino neocatecumenal que le envió a formarse en el seminario Redentoris Mater de Caracas. Jesús dejó su trabajo de electricista en Córdoba y llegó a Venezuela hace 12 años. Y ahora es párroco en una de las barriadas más peligrosas del mundo, Petare. Es el suburbio más grande de toda América Latina y también el que tiene mayor tasa de homicidios. En un reportaje realizado por Esther Yáñez en News Diario cuenta que la Venezuela que se encontró cuando llegó por primera vez no tiene nada que ver con la Venezuela superviviente de ahora. Cada día recorre las calles desvencijadas de Petare, muchas veces asediadas por la violencia de las bandas que se disputan su territorio. Lo cierto es que su ayuda es decisiva para que decenas de familias, a las que visita cada día en sus casas, cubran sus necesidades más básicas. Centraliza todas las ayudas a través del Colegio Corazón de Jesús, que está situado muy cerca de la iglesia de San Juan Evangelista, en la que es párroco. El colegio está hermanado con la Academia Medici, una escuela para niñas que llevan las religiosas ursulinas, situada en uno de los mejores barrios de Caracas, y desde allí les llega el dinero, alimentos y medicinas para la parroquia en este suburbio. También organiza la denominada olla solidaria, con ayuda de voluntarias de la academia, una olla de la que comen sobre todo ancianos y niños, pero también población de cualquier edad, estatus o clase. Lo más difícil para él es ver cómo la gente se está muriendo por la falta de medicamentos, una especie de condena a muerte. Y el coronavirus ha venido a empeorar una situación ya de por sí límite. Cuando este sacerdote de 36 años va por la calle, muchos le piden oraciones y bendiciones, pensando que él estará más cerca de Dios. Pero Jesús Sánchez se siente pequeño frente a la fe de este pueblo en medio de tantos sufrimientos, y cada día reconoce a Jesucristo en los rostros de la gente que encuentra. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos, y con la ayuda de Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado la sentencia que condenó hace 4 años a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña a devolver las pinturas murales románicas de la sala capitular del monasterio de Sigena.
Esa era la voluntad de la comunidad de monjas propietarias del inmueble, además de que las obras pueden trasladarse sin sufrir daños, por lo que deja abierta la opción de solicitar la ejecución de esta sentencia desde Aragón.
Religiosas y religiosos respaldan Fratelli Tutti, la nueva encíclica del Papa Francisco.
La presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, Yolanda Kafka, y el presidente de la Unión de Superiores Generales, Arturo Sosa, alaban esa propuesta del pontífice en un coloquio digital. Consideran que señala el camino para hermanarnos y construir una vida digna para toda la humanidad frente a las divisiones y la polarización que se dan actualmente. Además, el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia a los dirigentes y personal de la Caja de Depósitos y Préstamos.
El obispo de León, Julián López, ha presidido este mediodía en la catedral la misa de la fiesta de San Froilán, el patrón de la capital leonesa.
La alerta sanitaria obligó a suspender la misa estacional que se suele celebrar en la Basílica de la Virgen del Camino.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha lanzado la campaña Nicaragua sí me importa,
con mensajes que promueven valores esenciales del hombre que conduzcan a la reflexión, el civismo y la esperanza de la gran familia nicaragüense en medio de la grave crisis que sufre el país.
Y terminamos con el comunicado de la Conferencia Episcopal Episcopal Boliviana ante las elecciones generales del próximo 18 de octubre.
Que pide a los candidatos que promuevan campañas en paz, con transparencia y que se respeten los resultados, mientras anima a la ciudadanía a participar de manera consciente y responsable.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hoy no podemos tener otro tema. Nuestro tema es la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, que pudimos conocer ayer al mediodía. Pues hoy en el espejo contamos con la presencia del cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que participó en su presentación. En un instante conversamos con él.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
En el aniversario de su asesinato, 13 recuerda la vida de Jerzy Popielusko.
Del miedo ante lo que ocurra, protégenos, Señor.
En un momento de oscuridad, ayudó a miles de personas a recuperar su libertad y dignidad.
¿Pero qué se propone?
Solo intento infundir ánimo en la gente.
Popielusko, la libertad está en nosotros. El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga. Lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses. Está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
On a grand adventure.
Pues como les decía hace un instante, ayer al mediodía conocíamos el texto de la nueva encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. Y hoy tenemos la fortuna de contar en el espejo pues con una de las personas que yo creo que han estado más cerca de cómo se ha ido cuajando esta encíclica y que además ayer participaba en su presentación a todo el mundo. Es el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, al que agradecemos muchísimo que hoy esté una vez más con nosotros en el espejo. Señor cardenal, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Me gustaría, en primer lugar, que nos hablara de ese hilo dorado, diría yo, que va de aquel documento sobre la fraternidad humana firmado en los Emiratos Árabes Unidos, en la presencia del Papa Francisco y del imán al-Tayyib, del que tuvimos oportunidad de hablar aquí en esta antena, y esta encíclica, porque son cosas distintas, pero evidentemente hay un hilo que las liga.
Sí, evidentemente, creo que Su Santidad el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, está bien interesado y también preocupado por la suerte y el destino de la familia humana. Y es por eso que no ha cesado de proponer estos valores de la conservación de lo que es la creación y después de conservar y de preservar la fraternidad y la amistad social por medio de este respeto del ser humano en su dignidad, que es el que está en el centro de la creación.
Hay una novedad significativa en la presentación de la encíclica, aunque no sea este el aspecto más importante, desde luego, pero sí que ha llamado la atención, y le pregunto a usted porque seguro que conoce bien la intrahistoria, y es la presencia en esa mesa de un musulmán, del juez Mohamed Mahmoud Abdel Salam, que es precisamente el secretario general del Alto Comité para la Fraternidad Humana. Alguno se preguntará, bueno, es una encíclica, es un magisterio del obispo de Roma, del Papa, ¿por qué se sienta ahí al lado un sabio musulmán a decir una palabra sobre la encíclica?
Sí, lo he considerado como ya un primer testimonio de fraternidad durante el momento de la presentación pública a los medios de comunicación de la encíclica, y que muestra el vínculo, como usted decía, del Papa Francisco con respecto a la creación por medio de la Laudato Si, así como por medio de la fraternidad humana, por medio del documento sobre esta fraternidad que se firmó en el 2019, el 4 de febrero, en Abu Dhabi. Por lo tanto, la presencia de un juez musulmán, secretario de este alto comité que yo presido, ha sido un gesto muy amable y un testimonio de esta fraternidad y esta amistad social que el Papa Francisco desea para toda la humanidad.
Hay un punto en la encíclica en el que el Papa sostiene que la caridad es el corazón de toda vida social sana y abierta. Habla el Papa de una caridad social y política. A lo mejor quien no esté muy familiarizado pues con los documentos de la doctrina social de la Iglesia, con los que este tiene una evidente continuidad, no hay más que ver las citas, pero le suena extraño esto de relacionar caridad con política. Aquí, por ejemplo, donde la política ahora más bien está dominada por los garrotazos en España. ¿Nos puede explicar un poco ese punto, por favor?
Bueno, evidentemente el Papa dedica en el capítulo quinto todo un capítulo de la encíclica a la mejor política. Y todo se hace bajo el prisma de lo que el capítulo segundo de la encíclica nos habla, ¿no? De este extraño en el camino, es lo que ha sido considerado en los medios de comunicación como el buen samaritanismo. Y entonces, bueno, pues esto quiere decir que hay que, por medio de la caridad, entrar y hacer penetrar en la vida social y en la vida política los valores verdaderos ante una crisis que nos muestra las sombras de un mundo cerrado. Vemos que la humanidad está vagando, ¿no? Como si no hubiera un proyecto para todos, el descarte mundial. Vemos que los derechos humanos a veces no se les ve como suficientemente universales, los conflictos, el miedo, una globalización y un progreso que parece ser que va sin rumbo común. Tenemos también la pandemia actualmente, la falta de dignidad humana en las fronteras, los medios de comunicación agresivos, una información sin sabiduría, sometimientos y autodesprecios. Falta también de esperanza. Por lo tanto, en este contexto, la humanidad tiene necesidad de esta caridad social y política, en el sentido de que, como usted bien ha dicho, el Papa Francisco no hace más que reavivar y refrescar lo que sería los contenidos de la doctrina social de la Iglesia.
Y en ese sentido me llama la atención también todo lo que el Papa, estamos aquí forzosamente simplificando porque es una encíclica riquísima de sugerencias, de contenidos y de temática, pero bueno, el tema de la relación entre Estado, mercado y sociedad civil. Algunos titulares de la prensa me llaman la atención esta mañana diciendo que el Papa ataca al mercado. Yo no he visto que el Papa ataque al mercado, pero sí habla de cuál debe ser el lugar del mercado en relación pues con la dignidad del hombre, con el bien común, etcétera. Esa relación entre Estado, mercado y sociedad civil me parece que también es un punto muy sugerente.
Es un punto muy muy sugerente, evidentemente, porque como sabemos y como vemos, hay necesidad, ¿no? Las desigualdades aumentan, vemos cómo la guerra destruye, la fraternidad une, tiene que prevalecer el bien común por encima de los intereses de los estados, de las personas, ¿no? Sentimos como si hubiera una poderosa necesidad de una autoridad mundial a través de una solidaridad y de una sinodalidad entre las personas, entre los pueblos, entre los líderes, que comporta la dimensión política, la dimensión financiera, la dimensión social, de manera que se pueda superar todo tipo de fragmentación social y que a través de un multilateralismo se pueda realmente proponer el bien común mundial. Por lo tanto, el Papa no hace más que, yo diría, meter el dedo en la llaga de lo que nosotros, ¿no?, en nuestro destino como seres humanos estamos decidiendo, pero pensando a una nueva generación, tenemos que trabajar juntos para promover esta concordia, esta amistad social que promueva la dignidad humana. Tenemos que curar este mundo herido como humanos y somos todos responsables, somos una familia y también es verdad que estamos desorientados y que lo que realmente nos une es la fraternidad. Tenemos que soñar en un mundo mejor, tenemos que dar esperanza a los demás. Por lo tanto, el Papa desea de que esto sea hecho, ¿no?, de que exista, ¿verdad?, un modo común desde las varias dimensiones de nuestra realidad como seres humanos para que se pueda promover los derechos y los deberes sin fronteras, abiertos para todos.
La cuestión de la paz, desde luego, es uno de los grandes temas de la encíclica, es uno de los grandes temas que la Iglesia lleva en el corazón. Numerosos papas se han ocupado de él, recordemos, por supuesto, a Juan XXIII. ¿Alguno puede pensar que en un mundo tan agresivo y violento como el nuestro, con nuevas guerras que están surgiendo ahora en el Cáucaso, no ha terminado la que estaba en Siria? ¿Es una utopía? El Papa dice que no es una utopía lo que él dice en su propuesta.
Evidentemente no tiene que ser una utopía. Hoy la paz lo parece. ¿Por qué? Porque hay bastante desilusión de todo lo que está ocurriendo, pero nosotros como creyentes sabemos que nuestro Señor Jesucristo, que es camino, que es verdad, que es vida, está presente en cada hermano abandonado, excluido. Necesitamos de buenos samaritanos, necesitamos de cuidar los unos por los otros, necesitamos que nuestras sociedades vivan en la armonía, en la cohesión social, que nuestros responsables civiles, políticos, puedan realmente, a través de un multilateralismo, ayudarnos para que esto se realice, para que se puedan superar los conflictos, para que las organizaciones internacionales no sean renovadas de manera que puedan ser siempre más eficaces para, como dice el capítulo tercero de la encíclica, podamos no solo pensar, sino también gestar un mundo abierto, un mundo nuevo, sociedades abiertas, todos integrados. Esto llega con el valor y a través del valor único del amor, la comprensión del amor universal, que es la fuerza a través de la cual se puede vencer todo conflicto, toda guerra, sí.
Una última palabra, señor Cardenal, sobre la presencia de las comunidades religiosas en todo este trabajo, en esta gran tarea, en este horizonte que el Papa nos propone. ¿Cuál es el papel de las grandes comunidades religiosas, por supuesto de la Iglesia, pero también del resto de los hermanos creyentes en otras religiones?
Sí, el capítulo octavo dedica, ¿no?, una parte de la encíclica el Santo Padre a las religiones que tienen que estar al servicio de la fraternidad en el mundo. Por lo tanto, hay que insistir mucho en preservar nuestra propia identidad, que es un elemento esencial, y al mismo tiempo de abrirnos a un diálogo fraterno, de manera que no uno frente al otro, sino uno al lado del otro, podamos mirar hacia el futuro, ver que el mundo está herido y luchar contra todo tipo de violencia, de hacer un llamamiento a la libertad religiosa, porque somos creyentes y somos también ciudadanos. Por lo tanto, aquí hay un papel fundamental a través del cual yo creo que también, no solamente nosotros, porque la encíclica, recuerdo que no es una encíclica para los católicos, es una encíclica para toda la humanidad. Me ha dado una gran satisfacción de encontrar un amigo musulmán presentando la encíclica como una cosa que nunca había sucedido.
Pues esta es simplemente la apertura, digamos, la apertura y la invitación a todos los oyentes del Espejo a que se introduzcan en la lectura de esta carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, que el cardenal Miguel Ángel Ayuso pues nos ha ayudado al menos a mirar en sus puntos fundamentales. Señor cardenal, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde España.
A ustedes.
Hasta pronto. Gracias. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado la sentencia que condenó hace 4 años a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña a devolver las pinturas murales románicas de la sala capitular del monasterio de Sigena.
Y ahora queda abierta la opción de solicitar la ejecución de esa sentencia. Desde Aragón nos amplía la información desde COPE Huesca, Silvia Lasaosa.
La Audiencia de Huesca acaba de ratificar la sentencia que dictó en 2016, rechaza todos los argumentos planteados en sus recursos por las instituciones catalanas y estima que las pinturas se encuentran en precario en el MNAC y sin título de propiedad alguno. El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, Jorge Español, esperaba la sentencia y cree que los frescos están un paso más cerca de volver a Aragón.
Bueno, pues es un paso más hacia la devolución de las pinturas murales al monasterio de Sigena y, bueno, pues la verdad que muy contentos por esta decisión, si bien ha tardado demasiado.
Se da por descontado que las autoridades catalanas presentarán ahora un nuevo recurso, pero Español considera que será muy difícil que el alto tribunal revoque la sentencia. Los frescos de Sigena son las pinturas murales románicas más importantes de España, de las más valiosas de Europa, y fueron expoliados en 1936. Permanecen desde entonces en el Museo de Arte de Cataluña.
Y nos llega también actualidad hoy desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia a los dirigentes y personal de la Caja de Depósitos y Préstamos. Vamos a saber qué les ha dicho. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un día después de la publicación de Fratelli Tutti, a los miembros de esta importante institución financiera italiana, les ha recordado una de las ideas que aparecen en la encíclica. Ellos pueden dar testimonio concreto de una sensibilidad solidaria fomentando el relanzamiento de la economía real como motor de desarrollo de las personas, las familias y la sociedad en su conjunto. Tras insistirles en que no puede haber ganancias a cualquier costo, Francisco les ha animado a actuar siempre de forma justa y clara, sin ceder a la corrupción, para ejercer sus responsabilidades con transparencia. De esta forma, concluía el Papa, participarán en el progreso gradual de la nación, multiplicando y haciendo más accesible a todos los bienes de este mundo.
Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad. Esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Pues esta reflexión del Papa la encontramos colocada en el centro de gravedad de su encíclica Fratelli Tutti. Cuando la vida social carece de fundamento, nos vemos abocados al enfrentamiento y al miedo, a la sospecha sobre el que es diferente, a la pérdida del sentido de la vida humana. Y dice el Papa, todo parece diluirse y perder consistencia. Bueno, a través de este juicio severo sobre la crisis antropológica y cultural de nuestra época, se abre sin embargo paso una mirada de esperanza que nace del Evangelio y que recoge la sabiduría secular de la Iglesia. Y es que en el fondo del corazón humano hay un apego indestructible a lo bueno, un movimiento incansable de búsqueda de la verdad, una apertura natural a los vínculos. Y desde ahí, sí, podemos entender de nuevo cuánto vale un ser humano. Podemos entender que estamos hechos para una amistad que va más allá de simpatías y coincidencias ideológicas. Una amistad cuyo horizonte es el mundo. Una amistad que dé forma a la convivencia social, a la política, incluso a las relaciones internacionales. Francisco no habla de utopías, sino de una construcción artesanal, dice él, paciente y a la vez dramática, que cuente con la gracia de Dios y con la libertad del hombre. Pues con esta invitación a leer esta encíclica, que es una luz para entender nuestra convivencia, nuestro momento histórico, el camino que nos propone el Papa como cabeza de la Iglesia y también como voz que se dirige a todos los hombres, pues así termina nuestra edición del Espejo de hoy. Ahora en el Mediodía COPE nos cuenta lo que está pasando Antonio Herraiz con todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Vamos a estar en Madrid, sí, porque hoy es el primer día laborable en el que se aplican las nuevas restricciones en la capital y en los otros 9 municipios. Pero hay que fijarnos también en otros puntos donde se amplían las restricciones. Vamos a estar en Orense. Allí quedan prohibidas las relaciones entre personas que no convivan en la misma casa. Vamos a estar en Zaragoza. Allí vuelven a la fase 2 del plan de desescalada en las vísperas de las suspendidas fiestas del Pilar. Y vamos a estar también en Valencia. Allí el comportamiento imprudente ha provocado que desde hoy en la Universidad Politécnica las clases sean vía online. Todo esto a partir de ahora, Mediodía COPE.